Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Buenas, buenas. Bienvenido a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, esta cita semanal con el derecho y con ustedes, amables oyentes, que nos siguen en cada momento, en cada situación, de las modificaciones que el derecho o las inquietudes que ustedes nos envían a través del correo y que se presentan de una manera bastante amplia en nuestra vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, se está celebrando el Día Internacional, el Día Mundial, mejor, de la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Es importante recordar entonces a las mujeres esos niveles de prevención que deben tener en el cuidado de su propia salud. Y es precisamente, quería iniciar hoy el tema de hoy, perdón por esta forma de decirles, pero es que nos preocupa profundamente situaciones que este programa ha tratado, y es los problemas de la violencia contra la mujer. Recordándoles que el día 12 de marzo hicimos un análisis, unos comentarios al numeral 11 del artículo 104 frente al homicidio, considerando que era un agravante cuando el objeto o la víctima era una mujer. Pues bien, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, ya en sentencia, que también salió en esa semana, sino que se le viene a dar publicidad hoy día, y por eso lo quisimos traerla a colación, porque la Corte indica que no todo homicidio de mujer configura el agravante contenido en el artículo 104, numeral 11, y que por lo tanto el homicidio de mujer motivado por la dominación y la discriminación es el verdadero feminicidio. Esta sentencia que vamos a hablar hoy en nuestra primera parte del programa es la sentencia de la Sala Penal de la Corte número 2190 en el proceso número 41457 del 4 de marzo de 2015, cuya magistrada ponente fue la doctora Patricia Salazar. Queremos considerar entonces en este sentido el contenido de esta sentencia, en el entendido de que no todo homicidio que recae sobre una mujer constituye el agravante, porque eso es más o menos lo que se está estilando en nuestro medio jurídico. Importante sentencia que les traemos hoy a colación, en el entendido entonces que esa configuración del agravante punitivo del feminicidio, que está contenido en el artículo 11 del artículo 104 del Código Penal, Ley 599 de 2000, y que a través del artículo 26 de la Ley 1257 de 2008, requiere que esa discriminación y la dominación que se ejerce sobre la mujer estén implícitas en la violencia que provoca su muerte, lo cual debe probarse al interior del proceso. La sala entonces, al demostrar el alcance de esta agravante, advierte que dicha modificación o dicha conducta no se deriva del simple hecho de que el sujeto activo sea un hombre y el sujeto pasivo sea una mujer, dado que debe fundarse en evidencias demostrativas del abuso del poder sufrido por esta última. En este sentido, la Corte establece que en los contextos de parejas heterosexuales, ya sea que convivan o estén separadas, el maltrato del hombre para mantener bajo su control y suya a la mujer, el acoso constante a la que la somete, la intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y la agresividad y la muerte que al final le causa, para que no sea de nadie, más claramente es el homicidio por razones de género. En este sentido, la Corte recordó que la Ley 1257 de 2008 ha pretendido prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, una expresión de una larga tradición de predominio del hombre por cual el legislador consideró más grave ese acto que se genera en un contexto de desigualdad y buscó contrarrestarlo legítimamente con la medida penal mencionada y además de otra naturaleza adoptadas en la normativa. Se entiende entonces que en el caso concreto se ocasionó la muerte a una mujer y se calificó como agravado en dicha sede corporativa judicial, en el entendido que se acreditó que el hombre consideraba a la víctima de su propiedad, le negaba su dignidad, la libertad, y nunca dejó de discriminarla, acosarla, hostigarla e intimidarla, ya que le hizo saber constantemente que era de él o ninguno y en ese sentido la mataría. Todo esto es una historia de amor. Todo esto no es una historia de amor, sino de sometimiento de una mujer por un hombre que la consideraba subordinada y se resiste al acto civilizado de entender que la deje y la debe dejar en paz. Y elige ejecutar el acto más contundente y desprovisto de todo elemento de humanidad, eliminando a la víctima de ese criterio y de esa dominación a la que la ha sometido. En este fallo que les estamos comentando, indica, como muchas veces ha ocurrido en el consultorio jurídico, que van mujeres a quejarse del maltrato constante, de la discriminación y de la depravación a que es sometida por parte de su compañero o esposo permanente, y que en este sentido las amenaza diciéndole que si se va con otro terminará matándola. Si eso se prueba al interior de un proceso, entonces sí se podrá aplicar la agravante del artículo 104, numeral 11, que es lo que en el programa del 12 de marzo hablábamos como el feminicidio, aquel acto de muerte en el cual no solamente recae sobre una mujer, sino que ese acto está motivado por situaciones de dominación, discriminación, maltrato, y como lo dice bien la Corte, denigrando la dignidad de la mujer, su libertad y además no reconociéndole su entidad como persona y especialmente como mujer. Repetimos entonces la sentencia que les estamos comentando. La sentencia es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, número 2190, en la radicación 41457, del 4 de marzo de 2015, magistrada ponente Patricia Salazar. Queríamos hacer este comentario en esta primera introducción para indicarles a ustedes que no por el hecho de matar a una mujer se debe aplicar el agravante contenido en el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal. Para la Corte es claro, y para nosotros también en este programa, es que esa agravante que constituye el feminicidio debe estar acompañada de estos actos consuetudinarios de maltrato, discriminación, vejámenes, restricción de la libertad, el no reconocer la dignidad de persona y como mujer, y el estar sometida con esa famosa frase que hemos escuchado muchas veces de algunos varones que le dicen a sus parejas: si no estás conmigo, no estarás con nadie. Es allí donde se configura el feminicidio y es ahí donde se configura esa causal, el matar por el hecho de ser mujer. La Corte le da este giro interpretativo y este alcance para que, primero, no se abuse de la causal por parte de algunos sectores sociales sin desconocer su libertad de manifestación del derecho a reconocimiento del hecho de ser mujer, sino también para que los hombres entiendan que esas actitudes agravantes de dominación extremas, porque se sienten traicionados, es mejor optar por el acto racional de abandonar la relación, y mirar hacia otro lado, pero no perseguir a ese objeto del deseo para eliminarlo totalmente, porque es allí donde se aplica la agravante. La corte es importantísima en este adelanto, en este alcance de este numeral. No olviden, están ustedes en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con otro tema interesante de una sentencia del Consejo de Estado en temas de protección a los menores en los centros educativos. Vamos a hablar de los menores y su protección en los centros educativos. Ya volvemos en un momento en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web.
¿Cómo vamos?
Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso, fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
La gente de mi pueblo se olvidó de bailar, porque cuando salen al campo no pueden caminar.
De la vegetación llamativa no te debes tú confiar.
De los árboles caídos tú debes sospechar.
Por los cambios en la tierra te debes alertar.
De los animales muertos te debes alejar.
Porque donde hubo minas puede haber más, puede haber más.
Tú debes sospechar y...
Esto me pone mal, mal, mal. Una mina antipersonal que quiere contigo acabar y a todo mi pueblo mutilar.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
La Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca informa a la comunidad del municipio de Popayán que el consultorio jurídico lo atiende en su nueva sede, calle Séptima 811, centro de la ciudad. Centro de la ciudad.
Si ya llevamos mucho tiempo. Siempre con condón.
¡Obvio!
Generación Más, más conscientes.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Bueno, volvemos a Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con dos temas importantes: una sentencia de la Sala de Casación Penal dictada por la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar en la radicación número 41457, en donde está indicando que en caso de muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, se configura dicha causal del artículo 11 del numeral 11 del artículo 104 del Código Penal, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima la mujer, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Este entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga tradición del predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y que busca contrarrestar legítimamente con la medida de carácter penal examinada e igual con las demás de otra naturaleza adoptadas en la Ley 1257 de 2008. Les decíamos esto y les recordábamos el tema antes de nuestro corte institucional, en la medida en que la pueden conseguir en la página de la rama judicial, www.ramajudicial.gob.co. Ahí encontrarán la sentencia de que le estamos hablando, o también pueden acudir a la página de la Universidad de Antioquia, www.antioquia.gob.co, Observatorio de Mujeres / y la sentencia que les decimos, se las repetimos, radicación, sentencia número 41457 del 4 de marzo del 2015. Les anunciamos también antes del corte una situación bastante importante en los centros de educación. Ustedes saben, amables oyentes, que nuestros hijos van a estos centros educativos cuando son menores de edad, y ustedes saben que un niño es bastante hiperactivo, que en el actual estado de circunstancias los menores están generando ciertos grupos de violencia al interior de los colegios, y por eso se ha dictado también estos manuales de convivencia y la erradicación de toda violencia educativa en términos del matoneo, y por eso el gobierno nacional sacó una sentencia acerca del matoneo. Pues bien, en el marco de esta legislación, el Consejo de Estado, en la sección tercera, en el proceso radicado número 3924 del 26 de febrero de 2015, magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio, ha indicado que el deber de cuidado de los centros de enseñanza surge de la relación de subordinación entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene el compromiso y la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de forma imprudente. Esto lo dice porque la sección tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad de un municipio como consecuencia de los daños sufridos por una menor que fue lesionada por dos de sus compañeros mientras se encontraba en las instalaciones del colegio oficial donde ella estudiaba. Las razones de esta decisión del Consejo de Estado es que los centros de educación y las nuevas tendencias pedagógicas de la educación, que es parte de que se debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ellos no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos. Esto debe hacerse dentro del marco de las actividades normales de educación y se extiende también a actividades extracurriculares o educativas de recreación, como los paseos, las excursiones, los viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de los programas escolares. Por lo tanto, las autoridades educativas del colegio tienen el deber de protección que se les debe brindar a los menores, no solo respecto de los daños que puedan causarse a sí mismos, sino también de los que puedan ocasionarse a los demás. En suma, recuerda la sección tercera que este tipo de instituciones se rigen como garantes, se erigen, se constituyen, se convierten en garantes y protectores de sus hijos y tienen la obligación de responder de los actos del educando que pudieran lesionar los derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina la responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir. Este estado de protección a la vida, la integridad y el buen desarrollo de la personalidad de los educandos está de acuerdo con el pronunciamiento de la ineficiente vigilancia de la que disponía la institución educativa oficial en donde fue lesionada esta menor, e infringe las disposiciones legales y convencionales que protegen los derechos superiores del niño. El sustento de esta afirmación por parte del Consejo de Estado, sección tercera, es que citó como vulneradas, además de las disposiciones del Código Civil, las contenidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, especialmente las que regulan el derecho a la protección de los niños por parte de su familia, de la sociedad y el Estado, en el marco de un principio de corresponsabilidad social de protección del menor. Igualmente evocó las contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ponen en cabeza del Estado la obligación ineludible de vigilar a todas las instituciones para que adopten las normas de seguridad necesarias para impedir que la integridad corporal y psíquica de los menores sea vulnerada. Traemos en el programa de hoy, y ya entrando a nuestra Semana Santa, un fenómeno cultural e histórico y religioso de nuestra comunidad, para que ustedes entren en reflexión en estos dos temas tan importantes: la mujer y los menores. La mujer en términos de la no discriminación, del no maltrato a la mujer, y de cómo en términos del agravante del artículo 104, numeral 11, se debe entender actualmente. debe probarse al interior de un proceso que la mujer ha sido objeto de vejámenes, persecuciones, restricción de la libertad, desconocimiento de la dignidad e incluso en la amenaza constante y el temor y el miedo insuperable a que es sometido a una mujer. Si esto es así y aún se causa la muerte, se convierte en el verdadero feminicidio, que fue el tema que trabajamos aquí en la primera semana del mes de marzo. Y el segundo tema que le hemos traído hoy es la protección del menor en los centros educativos. Pareciera ser, y muchas veces hizo gala o carrera en nuestro medio, de que los chicos, frente a su hiperactividad, si se lesionaban era responsabilidad de los padres, y por eso había el seguro médico y la gente apelaba al seguro médico que los padres de familia compran en sus colegios, cosa que nosotros no estamos negando que debe hacerse. Me parece importantísimo que los padres de familia asuman esos tipos de seguros que hacen las juntas de padres de familia y demás para protección de sus menores y de la institución. Pero adicionalmente a eso, no se puede desconocer que en centros educativos donde se desarrollan y están en actividad permanente menores de edad, estos centros educativos tienen la obligación de vigilancia, protección y cuidado de esos menores. Y si se viola ese control de vigilancia, esa obligación permanente de vigilancia, control y cuidado, pues la institución educativa y el municipio respectivo al que esté adscrito o la Secretaría de Educación a la cual esté adscrito, pues deberá responder previo el trámite de los procesos respectivos del debate en un proceso de responsabilidad del Estado por falla en el servicio. Pues si se demuestra que hubo esa ruptura del cuidado personal y la protección del menor, pues este colegio, esta Secretaría de Educación y el departamento, pues deberán responder por las lesiones y daños que se le hayan causado al menor, o que incluso, dice el Consejo de Estado, el mismo menor se haya causado por falta de esa protección y cuidado. Los dejamos entonces por hoy en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olviden, escribirnos a www.unicauca.edu.co/emisora o escríbanos también a consultoriojuridicounicauca@gmail.com para que podamos resolverles sus inquietudes. Y acudan a nuestra nueva sede, está en la calle séptima número 811, centro de la ciudad, donde los estamos atendiendo a partir de este primer semestre de 2015. Nos vemos en 15 días en este su programa, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo muy especial a Francisco Fuli, que estuvo muy atento hoy en el Control Master, y con ustedes Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.